Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La policía registra en este momento la Consejería Canaria de Sanidad en busca de información por el caso Mascarillas, un registro que llega a raíz de la investigación abierta por la Fiscalía Europea por el pago de 4 millones de euros en material sanitario que nunca fue entregado. Se efectuó cuando el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, era presidente del gobierno autonómico. En Las Palmas de Gran Canaria está Carla Larrabeiti. Carla, ¿qué buscan los agentes exactamente?
Pues alguna prueba o archivos relacionados con el caso Mascarillas, la estafa de 4 millones de euros a la sanidad pública de las islas en la compra de material que nunca se entregó tras constatarse que los productos adquiridos estaban falsificados. Un registro que se realiza porque entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, quien este lunes estuvo ante la Fiscalía Europea, aunque se acogía su derecho a no declarar. El exdirector del Servicio Canario de la Salud está siendo investigado por presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
COPE te viene contando cómo el gobierno sigue apostando por mantener a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, pese a estar acorralado por el Supremo o la reprobación del Senado. Socialistas le asignan un papel clave en la futura aplicación de la ley de amnistía. Ricardo Rodríguez.
Los escándalos pueden comprometer a Álvaro García Ortiz, dejarlo muy tocado, pero la Moncloa refrenda su consideración hacia él. Es un fiscal de reconocido prestigio. No puede irse, defienden mandos socialistas que a grandes rasgos pintan a García Ortiz como la víctima de un asedio presuntamente orquestado por las derechas política y judicial. Nada es casual, según infieren, tampoco que llegasen una resolución del Supremo y una investigación del Tribunal Superior de Madrid y horas después el Senado pidiese la dimisión de García Ortiz en un momento especialmente sensible, porque para el PSOE el atrincherado fiscal general del Estado debe garantizar el inminente despliegue de la ley de amnistía. La batalla conecta con los planes gubernamentales para asaltar el Consejo General del Poder Judicial o reforzar el papel del Ministerio Público en poco más de un mes tras las elecciones europeas.
3 millones de españoles residen en el extranjero, de los que 1.800.000 están trabajando. Buscar empleo en otro país no es una práctica habitual entre los españoles. De hecho, es una opción por la que solamente se decantan el 8% frente al 23% de media del resto de la población mundial. Victoria Ballesteros.
Pues hay dos componentes. El primero tiene que ver con el arraigo familiar y el segundo con la formación necesaria para poder ser competitivos en el mercado de trabajo internacional. Y aquí juegan un papel fundamental los idiomas. Sandalio Gómez, economista.
El nivel de conocimientos que te permiten ser competitivo en otros países. Por otro lado, el dominio de idiomas.
Los que más buscan empleo fuera de España son los jóvenes, un 10% está dispuesto a coger las maletas, como Cristina, ingeniero de telecomunicaciones, que acaba de encontrar un trabajo en París.
Me salió una oferta laboral y para crecer profesionalmente creo que es muy bueno salir de tu zona de confort y hay que salir.
Los profesionales de trabajo relacionados con el medio ambiente, digitalización e inteligencia artificial son los que más buscan empleo fuera de nuestro país y los que menos, los del sector legal y de la educación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La final de la Champions ya espera al Real Madrid y al Borussia Dortmund. Bruno Casar.
Se verán las caras el 1 de junio en Wembley, en la que será la 18ª final para el Real Madrid, la tercera para el Borussia Dortmund. Cada equipo va a recibir en principio 25.000 entradas. La UEFA se reserva unas 10.000 para el público en general. Entradas que van a oscilar entre los 70 y los 700 euros. En los próximos días el Real Madrid se va a reunir para decidir las bases del sorteo de entradas para sus socios. Informa Arantxa Rodríguez que eso sí, ambos equipos tendrán primero que pasar por UEFA para abordar todos los detalles que competen a esa final de la Liga de Campeones. Final a la que el Real Madrid accede gracias a un doblete de José Lu, que fue el artífice de esa remontada épica y que hace 2 años presenció como aficionado la 14ª del equipo blanco. Esta la va a presenciar sobre el césped.
Bueno, el héroe, bueno, me considero uno de ellos. Feliz por lo que ha podido aportar, sobre todo hoy. Bueno, intento aprovechar los momentos al máximo y, bueno, respecto a hace 2 años, al final, bueno, esto es lo que se siente al ser madridista. Al final he tenido la oportunidad hace 2 años de ir a apoyar al Madrid y, bueno, ahora pues voy a vivirlo más de cerca seguramente.
El Real Madrid, que tiene otro motivo más de celebración para el domingo, día en el que, recuerdo, va a ofrecer a sus aficionados el título de Liga a eso de las 11 de la mañana por las calles de Madrid, previo paso por las instituciones de la comunidad y el ayuntamiento, y también celebrará esa clasificación para otra final de la Liga de Campeones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que la polémica por el futuro hotel de la Tejita se ha convertido tras las manifestaciones del 20 de abril en una disputa política entre el gobierno de Canarias y el Partido Socialista. Esta mañana Mariano Hernández Zapata, el actual titular de la Consejería de Transición Ecológica, apuntaba y apoyaba precisamente a las declaraciones de Fernando Clavijo, el presidente, sobre no comprar esos suelos. Este es terreno de la Tejita que se tasaron en más de 25 millones de euros. Además, la Asociación de Guías Turísticos de Santa Cruz de Tenerife ha expuesto que el 90% de los turistas a los que se le han preguntado una encuesta interna sí que estarían dispuestos a pagar una tasa solo si derivan en la mejora de infraestructuras y la gestión de los recursos. Laura Betancor apuntaba en COPE que muchos de sus clientes no entienden cómo ya no está en Canarias esta tasa impuesta.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Pues es 9 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? 9 de mayo. Va avanzando la semana. Mira, primer detonante. Es cierto, eso de querer es poder. Lo demás son excusas, ¿no? Está bien. Sin embargo, a veces la pasión nos puede y deseamos lograr metas o favorecer situaciones que son inviables, sobre todo si topamos con la ley. Cuando existe un precepto, que además es comunitario, que tipifica perfectamente una situación y por lo tanto un comportamiento determinado. Poca capacidad de movimiento hay. En virtud del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 63, y leo textualmente, se prohíben las restricciones al movimiento de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas, por parte de nacionales de la Unión Europea no residentes. La verdad es que este precepto parece una respuesta a la pretensión del gobierno de Canarias de limitar la compraventa de viviendas a extranjeros. Lo que dice el artículo 63 es que no se puede y punto. Es cierto que hay un país que lo hace, se llama Malta, pero lo negoció antes de adherirse. Así que este partido está perdido. Segundo impacto, la ecotasa, que se va a implantar en Canarias, ¿eh? Los nórdicos dicen que no tendrían problema en pagarla. Y este mercado, significativo porque paga a cambio de calidad, es decir, no les importa comprar más caro si el resultado final lo merece. Por lo que quizás es una buena piedra de toque esa encuesta de un guía turístico realizado en Finlandia. Cierto que también los nórdicos, pues digamos, tienen muy buen poder adquisitivo. No así el británico y el alemán, que aquí a Canarias nos llega de todo. Quizás los de menor ingreso se pueden plantear el venir o no, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿un territorio exclusivamente con turistas de alto standing neutraliza que un local sin tantas posibilidades disfrute de alguno de estos espacios debido a su precio? Es una pregunta que hay que hacerse. Otra, la ecotasa servirá para mejorar la vida de los canarios, es decir, va a incrementar nuestros salarios, tenemos mayor y mejor acceso a la vivienda, un mejor sistema sanitario, educativo, servicios sociosanitarios. Y la gran pregunta, ¿la ecotasa no será obstáculo para la llegada de turistas? ¿Por lo tanto servirá para evitar la erosión de los espacios naturales o solo como fuente de ingreso municipal? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés hoy en la realización técnica. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Hasta las 12 nos vamos con el tema del día. En 1986, productores suecos. Los productores suecos posiblemente sean los mejores del mundo. Pues en su momento decidieron unir al mejor letrista del momento con la mejor voz del país, Pete Gisley y Mary Fredriksson, y así formaron Roxette. El dúo es considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito desde los tiempos de ABBA. A principios solamente en su país, pero años después, con su tercer álbum, llegó el reconocimiento mundial. Un productor norteamericano, sorprendido por la calidad del disco Look Sharp y con la maravillosa voz repleta de matices de Mary Fredrickson, decidió distribuirlo por Estados Unidos y a partir de aquí lograron un éxito incontestable internacional. Fue su primer gran éxito, por cierto, también notable, la canción Must Have Been Love, que fue tema central de la película Pretty Woman. Incluso llegaron a grabar un disco solo en español, que tuvo cierto éxito en nuestro país. Destaca la vida de Mary Fredrickson, que plasmó en una biografía antes de fallecer en 2019 por un tumor cerebral. Hoy, como tema del día, de Luz. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Son las 10, 12 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Lo cierto es que ha cambiado, ¿eh? Ya ayer por la tarde se notaba un incremento sensible de las temperaturas, el termómetro llegó a los 30 grados en la aldea. Hoy igual, y además se extenderá por zonas del interior donde incluso se podría llegar a los 32 grados. Ahora mismo en la capital tenemos 21 grados, en Ingenio, sureste de Gran Canaria 22, en Fataga, en el interior de la isla 23, en los Llanos de la Pez, algo más de fresquito, ahora 16 grados, en Taurito, Mogán, el mercurio marca ya 24 grados y en el puerto de las Nieves, norte de Gran Canaria 23, el viento no será problema, moderado del nordeste. Son las 10:13 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos con Rafael Santandreu, que ya lo tenemos aquí en los estudios de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación,
no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Él es un animador del título de esta canción de Coldplay que, como todos sabemos, se llama Viva la Vida. El viernes 10 de mayo, Rafael Santandreu estará aquí, en Gran Canaria, para presentar su libro en Infecar, No hagas montañas de granos de arena. Además, va a ofrecer una charla y nos dará ideas para sobrellevar el día a día con mayor ilusión. Hay que restar la importancia a los problemas de nuestro día a día. Es un evento organizado por Down Las Palmas con la colaboración de COPE y te recuerdo que quedan poquitas entradas, ¿eh? Así que date prisa, la puedes conseguir en tureservaonline.es. El viernes no, ya lo tenemos aquí en los estudios de COPE. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantado.
¿Cómo te encuentras?
Con vosotros. Pues fenomenal, muy bien, porque mientras estemos vivos, la vida es maravillosa.
Hay que verla, desde luego, desde el punto de vista positivo.
Sí, porque la clave, fíjate, la clave siempre de la fortaleza emocional es aprender a no quejarse jamás y a valorar.
¿Sabes lo que pasa? Pero es que a veces cuando nos quejamos, conseguimos resultados.
No es, sí, pero muy pocas veces, fíjate. Si analizas bien, ¿cuántas veces consigues armando un pollo algo? Por ejemplo, los de Telefónica que te han cobrado más. O el camarero, que no sé qué, o el compañero, qué tal. Si lo analizas bien, o con tu familia, quien sea, obtienes como mucho en un 20% de esas ocasiones, obtienes lo que deseas. Pero en un 80% no.
Hombre, sí, es verdad que te cataloga, además. Si montas un pollo, ya te cataloga.
Exactamente.
Una persona determinada.
Exactamente. Y muchas veces te toman por loco, por problemático, y además tiene un gran coste emocional. En cambio, si aprendes y te acostumbras a pedir las cosas desde la sugerencia con amor, que la sugerencia con amor sería algo así como decir, mira, yo propongo hacer así, pero si no lo haces, yo te querré siempre igual.
Mira, lo del coste emocional me parece súper interesante.
Eso es.
Eso sí que me parece interesante porque es para la propia persona que monta un pollo.
Exactamente. Obtienes, pero fíjate, si lo haces así, te acostumbras a hacerlo así, obtienes el 80% de las ocasiones lo que quieres, el 100% no, porque eso es imposible, pero sin coste emocional. ¡Wow! ¡Qué descanso! Pero es que además obtienes mucho más.
Ese coste emocional se va arrastrando después. ¿Y se exterioriza en algo determinado?
Hombre, ¿sabes? Por supuesto, porque además esto tú cada vez lo haces más, porque lo creas un hábito, es tu única herramienta que tienes para conseguir cosas, cada vez te cabreas más, cada vez te fijas más en las problemáticas, cada vez terribilizas más y te acabas convirtiendo en una persona con ansiedad y estrés. Uh-huh. Y lo has hecho tú porque has activado la queja, la protesta y la terribilización para conseguir cosas. Y eso es un gran error.
Uy, qué bueno es. Mira, el próximo libro ya lo tengo, el título, No montes pollos.
Exactamente.
Pero habría que poner Rafael Santandreu, psicólogo, no sea que alguien piense que de gastronomía.
Exactamente. Pero mira, te explico un ejemplo sobre eso para verlo. Mira, yo cuando, hace muchos años, cuando iba a comprar, por ejemplo, el pan, a veces sucedía que una señora se me colaba, ¿no? Y entonces yo, que no sabía psicología cognitiva, hacía lo siguiente, lo que todo el mundo le decía, oiga señora, que se está colando, haga el favor. Y aquello como terminaba, la mayor parte de las veces mal, la señora me decía, oye joven, te estás colando tú, no seas mal educado, y se armaba un pollo y no sé cómo terminaba la cosa. Vale, ahora desde hace muchos años hago otra cosa, voy y le digo a la señora, mire señora, yo creo que es mi turno, y porque estaba por delante, pero no se preocupe. Si usted considera que no, o lo que sea, no pasa nada, yo estoy feliz de estar aquí y de ir después de usted.
Y obtienes buenos resultados, yo creo.
Tío, siempre la persona me mira extrañadísima, me dice, oiga, joven, no, yo creo que usted equivoca, pero a mí tampoco me va de unos minutos. Y le digo, muchas gracias, señora, no, es usted dice, muy amable.
La hace reflexionar, Rafael, le dice, oye, pues mira, es verdad, quizás me he colado, no me he dado cuenta. No pasa nada.
Exactamente. O a veces incluso te dicen, yo creo que no, pero no pasa nada, vaya usted primero. Y tú le dices, señora, es usted guapísima. ¿Qué consigues? Consigues lo que querías y coste emocional cero. Incluso haces una amiga. Incluso si es jovencita y guapa, hasta te la puedes ligar. Oye, fenomenal.
Bueno, vete a saber. Ya sobre eso no vamos a escribir. No hagas montañas de granos de arena. ¿Cuánta gente hay en la vida que no sigue esta recomendación? Todo lo contrario. Que cualquier cosita la convierte en un volcán, ¿no? Y después lo peor de todo es ese coste emocional que tú dices, que lo exterioriza y sobre todo que generas un ambiente súper tóxico.
Exactamente. Sí, y fíjate que es cuando la vida llega un momento en que te parece todo muy difícil, todo marcha mal, todo es estresante, y es porque has ido adquiriendo ese hábito. Y eso es totalmente absurdo. Tú piensas, nosotros en realidad, si comparamos con nuestros padres, con nuestros abuelos, vivimos una época de abundancia increíble. Nuestros padres no tenían la capacidad de, ir al médico en cualquier momento, estaba todo disponible, no podían viajar, no tenían tantas comodidades. ¡Wow! No, es maravilloso lo que tenemos. Pero claro, si nos acostumbramos a ver solo la parte mala y la queja, es cuando... Pero claro, fíjate que yo explico muy bien en el libro que para conseguir pensar de esta manera, para no hacer nunca montañas, tienes que atacar la necesititis. Acuérdate, la tendencia a creer que necesitamos mucho para estar bien. Necesito estar delgado, en forma, tener pareja, un gran trabajo, un piso en propiedad bonito, tener estudios, ser extrovertido, 10.000 cosas más. Y como falle en una sola...
Oh, pero ¿cuántas exigencias? Si no se puede vivir bien.
Pero las tenemos, ¿eh? Las tenemos los seres humanos. Y fíjate que yo explico en el libro, en No hagas montañas de granos de arena, que curiosamente la gente más fuerte y más feliz son los que necesitan menos. Y ellos se cuidan mucho de decir, necesito muy poco para ser feliz. Mientras tengo el agua y la comida, qué feliz voy a ser.
Es que estamos en una sociedad donde le damos demasiado valor a las cosas, a los bienes materiales, que no tienen ningún sentido tampoco. Y cuando tú te vas despojando de estos bienes materiales, oye, te vas dando cuenta de que quizás es un poquito más feliz incluso, precisamente por eso, porque no lo necesitas.
Exactamente. Y es algo mental, ¿eh? Porque fíjate, yo puedo tener una mansión, puedo tener un Ferrari, pero sé que no lo necesito. Si me lo roban, ni una lágrima, porque yo con mi bicicleta soy el tío más feliz del mundo también. O sea, es decir, podemos tener, pero no crearnos esas necesidades. Y luego está el tema que siempre pensamos, cuando hablamos de la necesititis y de no necesitar, pensamos en necesidades materiales, pero cuidado, porque las necesidades inmateriales pueden ser muy fastidiosas también. Por ejemplo, en este libro, No hagas montañas, hablo de la absurda necesidad de tener razón. Que eso anda que no arruina relaciones, momentos... ¡Wow!
Vale, perfecto, me encanta. ¿Cómo paramos esa conversación? En el cual, pues, la persona con la que estás conversando, crees que tienes razón, tú crees que no... O incluso sabes que no, pero quieres parar ya eso. ¿Cómo lo hacemos?
Mira, hay dos pasos muy sencillos. En cuanto detectes que tienes un cabezón delante y tú no quieres serlo también, lo que tienes que hacer es dos cosas. Darle la razón rápidamente y cambiar de tema. Es como, mira, yo recuerdo que yo tengo una muy buena amiga mía, que se llama Eduardo, que lo conozco de toda la vida, desde la universidad. Y es un tío genial, pero cada vez es más cabezón. Pero estratosférico, hasta el punto que llegó un momento que hablaba de manera tan terminante y tal, que yo pensaba, mira, Eduardo, lo quiero mucho, pero no lo puedo ver mucho rato. Mira, quedaré con él como máximo una hora porque es muy pesado, siempre quiere tener razón, todo tajante y tal. Bueno, pero justo hace como un año me planteé el ejercicio de darle la razón a todo el mundo durante 6 meses. Lo alargado, llevo un año haciéndolo porque me encanta.
¿Y qué has conseguido?
Pues, ¡buah!, una paz mental increíble. Entonces, cuando quedaba con Eduardo, mira, te cuento una anécdota. Un día me dice, Rafael, ¿tú meditas? Y yo le digo, mira, pues no, hago otro tipo de ejercicios mentales, pero no meditar. Pero, Rafael, tú deberías meditar. Un buen psicólogo debe conocer. Entonces, enseguida lo vi y le dije, tío, empiezo el lunes. ¡Pam! Y le dije, oye, por cierto, ¿y tu trabajo? ¿Cómo iban esos problemas que tenías con tu trabajo?
¿Y lo haces al final, Rafael? ¿Meditaste al final o no?
No, para nada, sigo sin meditar. Pero él ya no se acuerda porque el cabezón solo quiere tener razón en el momento. Dáselo y cambia de tema.
No hagas montañas de granos de arena. ¿Pero qué hacemos con los granos de arena?
Ocuparte de ellos, ocuparte y disfrutar ocupándote de ellos, ¿no? Dices, vale, tengo este problemita, por ejemplo, me han despedido del trabajo, pero tengo brazos, tengo piernas, estoy sano, tengo una familia, tengo gente que me quiere, no me voy a morir de hambre. No me ha gustado que me hayan despedido, pero no es el fin del mundo ni la guerra nuclear. O sea, rebajamos el problema. Segundo, venga, ahora voy a conseguir un trabajo mucho mejor que el anterior, que me haga disfrutar, venga, voy a trabajar, voy a conocer gente, voy a estudiar, qué maravilloso plan voy a hacer para esto, que no es un problema gigante, pero es un problema, hacer de eso algo maravilloso. Entonces tienes que visualizar y disfrutar, la vida es para disfrutar de los retos también.
Claro, yo creo que a veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, ¿no?
Absolutamente.
Y decía Aristóteles, la felicidad consiste en tener a alguien a quien querer, algo que llevarse a la boca, algo que comer y un techo donde dormir.
Claro, efectivamente. Y además la vida, en gran medida, es juego. Nosotros somos seres como un poco los bonobos o los chimpancés, que hemos venido aquí a amar y jugar. Y si te planteas la vida más ligeramente, aparece el espacio del amor y del juego, ¿no? Y del disfrute, y de hacer las cosas por placer, ¿no? Tú sabes que yo soy barcelonista, soy de Barcelona, soy del Barça, ¿cómo no?
Estás sufriendo, amigo.
Bueno, bueno, ha habido momentos. Tiene que haber fases, porque si no, no lo apreciaríamos.
El gol que le quitaron ayer al Bayern fue legal.
Ah, vale, vale. Bueno, pero si te traen no, de eso...
Lo digo para dejarlo ahí.
Perfecto. Pero sabes que yo, por ejemplo, soy cruifista, es decir, soy seguidor de Johan Cruyff, porque Johan Cruyff, para los catalanes, es un personaje muy importante porque venía lleno de frescor y ganas de disfrutar de la vida. Y es algo que es muy importante, ¿no? Fíjate que en la final de Wembley, famosa, que ganó el Barça, la Champions, la Copa Europa que ganó Johan Cruyff, es ultra famoso. Que antes de salir al campo de juego, les dijo a sus jugadores, salid y disfrutad. Y lo decía muy sinceramente.
Eso lo podemos llevarnos a nuestra vida.
Claro, la vida es para disfrutar, para jugar. Pero para conseguirlo, tienes que rebajar la importancia de los dramas. Porque si no, no lo conseguirás nunca. Y luego ponerte en ese modo disfrute, ¿no? Y ¿sabes un secreto? Que la vida te irá increíblemente mejor. Paradójicamente, empezarás a tener un éxito que no habrás tenido nunca en tu vida. Porque jugando, disfrutando con la creatividad, es como salen las mejores cosas.
Bueno, dame alguna idea, aparte de la que seguramente ofrecerás mañana para sobrellevar el día a día con mayor ilusión, porque ya sabes que en muchas ocasiones estamos superados por los acontecimientos, que tenemos muchísimas cosas que hacer, que siempre, y a lo mejor eso también es un problema, empezamos a pensar en en la tarde, en el día siguiente, y claro, todo esto, quieras que no, pues nos genera muchísima ansiedad y estrés, ¿no?
Sí, otro de los puntos fundamentales para recuperar fortaleza y salud emocional es algo tan sencillo, si quieres, como ralentizar. Hacer las cosas más despacio. Eliminar de tu vida una cosa que se llama, que es súper negativa, que es la multitarea. No, una cosa por vez, disfrutándola de, como los monjes, ¿no? Los monjes viven en los monasterios, están trabajando todo el día, pero una cosa por vez, y cada cosa con todo el cariño del mundo, ¿no? Se acabó ir corriendo a los sitios. ¿Qué haces menos cosas? Perfecto. Hubo un filósofo que dijo una ocasión, no hay peor manera de perder la vida que corriendo descabezadamente. Por supuesto. ¿Para qué quieres acumular tantas cosas hechas? No, lo importante es que lo que hayas hecho, lo hayas disfrutado, de ahí salga un bien para ti y para los demás, que solo sale desde el sosiego y la calma, y desde el disfrute tranquilo. Por lo tanto, hacer las cosas más despacio, una cosa por vez, y ponerle todo el amor y toda la atención a lo que hacemos. Esto es fundamental.
Pues si todos aplicamos y todas estas recetas, vamos a tener una vida muchísimo más llena, más plena, con menos problemas. Así que ya sabes, estas son algunas, pero hay muchas más que puedes escuchar mañana 10 de mayo en Infecar, donde Rafael Santandereu va a presentar su último libro, No hagas montañas de granos de arena, y además también dará ciertas recetas, ciertas ideas para sobrellevar el día a día con mayor ilusión, ¿no? Bueno, Rafael, ¿ya pensando en tu próximo libro todavía no?
Sí, estoy pensando en ello. Que, por cierto, tengo varias ideas, quizás aún de más en una que te sorprenderá, pero precisamente que ya lo ha arrancado en No hagas montañas de granos de arena. Fíjate que los últimos tres capítulos de no hagas montañas de granos de arena van sobre la muerte. Y sobre lo peor de la muerte, si quieres. ¿Qué es? ¿Qué es? Son casos que los psicólogos vemos, ¿no? Que son los casos de los duelos agudos, porque hay duelos y duelos, ¿no? Pero cuando se te muere, por ejemplo, alguien muy, muy, muy cercano, muy, 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 muy importante, ya no digamos un hijo, son duelos severos. O ante tu propia muerte. Imagínate que el médico te dice que te queda un año de vida. Para mucha gente eso es el terror, ¿no? Pues fíjate que yo explico, y he empezado a explicarlo en No hagas montañas de granos de arena, y quizás lo hago en otro libro, que hay una carta especial para esos casos, los más difíciles de la vida de una persona, que es la espiritualidad. Porque fíjate, es muy sencillo. La gente que cree de verdad, profundamente, que cuando nos morimos hay algo que es mucho mejor y sobrevive la conciencia, no tiene ese miedo. Lo viven de otra manera, totalmente diferente. Claro, entonces alguien se puede preguntar, vale, pero si yo no creo, Rafael, ¿puedo jugar esa carta? La respuesta es que sí. Tendrás que pasar a creer. Entonces yo explico en incluso profundizar para los que creen, ¿no? Entonces yo en este libro hablo de una cosa sorprendente, ¿no? De una investigación que he hecho en los últimos años sobre un fenómeno que para mí me parece increíble, que son las experiencias cercanas a la muerte. Esa experiencia que tienen muchas personas, millones de personas, que han tenido muertes clínicas y que han visto el túnel, la luz, una revisión de la vida, etcétera, ¿no? Bueno, en mi libro lo comprobarán. Haciendo un análisis objetivo y científico de este fenómeno increíble que le ha pasado a millones de personas, el dictamen objetivo es que todos esos indicios nos indican que no es una alucinación esta experiencia, sino que es una realidad. Por increíble que parezca, cuando nos morimos, la conciencia no se acaba ahí.
Pues deseando coger tu libro, Las cosas como son, y me quedo con algo que has dicho, que me parece muy interesante, esa tranquilidad, ese sosiego que tienen las personas que van a morir, que piensan, que saben, que hay algo mejor. Eso lo podemos aplicar ahora. Eso al día. Hoy tenemos un día horroroso de perros.
Total.
Mañana tendremos un mejor día, y si no, pues pasado mañana, y si no el fin de semana, y si no, vete tú a saber.
Pero si no, en la otra vida. Mm. Es decir, y cuando es verdad que cuando tienes esa confianza sólida, las adversidades son mucho más llevaderas, porque sabes que esta vida, las personas que han tenido ECMs, experiencias cercanas a la muerte, también traen información y nos dicen, ahí arriba me dijeron que este sitio, este lugar, es un lugar de aprendizaje. Y los retos, lo que nos aparece en nuestra vida, forma parte de ese aprendizaje que tenemos que hacer. Y eso es un gran alivio. Eso le da muchísimo sentido a la adversidad. Y lo cambia, ¿eh? Cambia el juego.
Rafael, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, amigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes que Lidl es el super número uno en precios según los consumidores? Será porque en Lidl Canarias tenemos la pechuga de pollo al ajillo 400 gramos a 2,60. Ahorras un 27%. Y papaya por 1,95 el kilo. Ahorras un 26%. Lidl Canarias marca la diferencia.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...10:35... nos damos un saltito a Galdar y escucha esto que te va a gustar.
Empezar.
No te quieres enterar del premio que voy a dar. No te quieres enterar. No te quieres enterar del premio que voy a dar.
Se presenta como la lotera dicharachera, la cuponera dicharachera. Ella vende cupones de la 11 en Galdar y combina esto con cantar tal cual. Cómo me gusta la gente que contagia energía positiva. Ella es una de estas personas, se llama Pino Ramos. Y vamos a hablar con ella. Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué bueno esto. ¿Cómo nació esta vocación cantante tuya? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué la unes con tu trabajo de vendedora de cupones de la 11?
Vale, a mí siempre me ha gustado cantar, pero he cantado siempre en la ducha. O sea que no. Pero mis hijas me regalaron un karaoke y un día pues empecé a cantar en el puesto de trabajo, uh-huh. Y la verdad es que me abría todos los chakras, me ponía súper contenta y veía que la gente sonreía y me pedía canciones y cosas de esas, pues entonces así fue como empecé.
Oye, pero ¿se lo comentaste a tu familia? Oye, con el karaoke que me has regalado, voy a hacer esto, ¿o no? ¿O fue de motu propio?
No, se lo dijiste a nadie. No, y un día llegué al trabajo, lo puse y me puse a cantar. Uh-huh. Y así fue.
Y a partir de ahí triunfaste, ¿no? Oye, este fin de semana es Eurovisión, métete a saber si el año que viene nos representa, ¿no?
No, vamos a ver, que lo que yo canto no es, ni la voz tampoco la tengo para eso.
Bueno, oye, ¿y qué cantas? Es decir, ¿cómo haces la selección de canciones?
A ver, me gustan las canciones alegres, sí. O sea, que anime a la gente, que le saque sonrisa. Y si puedo y tengo un poquito de cabeza, pues la versiono lo que es la, cambio un poquito la letra unida a mi trabajo. Uh-huh.
Como por ejemplo la que acabamos de escuchar justo en la introducción de esta entrevista. ¿Qué otras canciones han modificado la letra?
A ver, la de Mi gran noche, de Rafael.
¿Cómo sería? ¿Cómo sería Mi gran noche? Así, con la letra cambiada.
Te canto solo el estribillo.
Dale.
¿Qué pasará si el cupón que te doy va y sale esta noche? Y al despertar va recol la hipoteca y la letra del coche.
Y después el coro, tararara,
la, 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 exacto.
Oye, ¿qué te dice la gente?
Pues la verdad es que la mayoría de la gente sonríe, se ríe, viene, me dice, no quería comprar, pero tan solo por la actitud que tienes te voy a comprar un cuponcito.
No me digas que los vendes todos, Pino.
Bueno, hay días que sí, hay días que no. ¿Sabes cómo está el tema por aquí?
Oye, ¿alguno te habrá dicho, no, mira, no te compro nada, pero como cantas tan bien, o me has alegrado la mañana, toma, te doy, no sé, un euro?
Sí, eso sí. Cuando pasa la gente y a lo mejor me escucha cantar, muchas veces yo pensaba que era invisible hasta que empecé a cantar. Cuando empecé a cantar, la gente siempre se da la vuelta porque no lo ve normal. Y a veces se dan la vuelta y vienen. Uh-huh. Pues mira, te voy a comprar uno.
Uh-huh. Pino, ¿tienes un repertorio? ¿O no? A voleo, digamos.
Depende. Tengo mis canciones preferidas. Uh-huh. Pero después depende de si la gente me lo pide también. Hay gente que ha venido aquí y me ha dicho, mira, que es el cumpleaños de mi mujer, ¿me puedes cantar una canción romántica? ¿Qué? Pues eso. Se lo hago.
Qué bueno. Oye, y la gente te pide canciones. Oye, cántame esta de Rocío Jurado, no sé, Isabel Pantoja, ¿no?
Sí, sí, alguna que otra me pide.
La verdad es que es buenísimo, ¿no? Oye, los comercios también encantados, ¿no? Con tenerte a ti cerquita ahí, porque te vemos pues, muchas publicaciones tuyas que están en diferentes sitios y siempre al lado de comercios, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hasta ahora no he tenido ningún problema. Hombre, tampoco me pongo a cantar a las 8 de la mañana ni a las 9, ¿sabes? Soy un poquito preventiva con eso y intento no molestar para que tampoco me llamen la atención, porque yo sé que, oye, hay gente que también tiene su trabajo que no puede estar escuchando, pero vamos, que aquí tengo el juzgado y el chico de la secretaría me dice, me alegras el día, cada vez que baja me lo dice.
Claro, claro que alegras el día. ¿Has pensado en comprarte algo más grande? ¿Un karaoke más grande?
Mis hijas me regalaron el año pasado para los Reyes otro un poquito más grande, sí.
Pues ya sabes lo que va a caer este año. Uno aún mayor. Sí. La verdad es que no tenemos problema que regalarle a mamá un karaoke y ala.
Un karaoke, sí. Oye, sí, sí, ellas lo tienen claro.
¿Y en tu casa cantas también o no? ¿O compones ahí? ¿O sí, arreglas canciones?
A ver, no, yo desde que me levanto me pongo a cantar. Yo vengo en el coche y vengo cantando. Si sale alguna canción en la radio, la canto. Uh-huh. Aunque no me la sepa, ya yo le pongo la letra que me sale.
¿Qué te dice tu familia, María? ¿Contenta, no? Entiendo.
Sí, mi familia está súper contenta. Además, sabes que yo soy así y no tienen ningún problema.
Uh-huh. Y a seguir cantando, ¿cuántas canciones aproximadamente cantas mañana y tarde, no? Entiendo, ¿o no? ¿Tienes turno de mañana?
Sí, bueno, también depende, porque si hay gente tampoco puedo estar cantando, pero vamos, normalmente canto entre 10 y 15 canciones por la mañana y otro tanto por la tarde, porque por la tarde aquí hay mucho niño que también me pide canción.
No me lo puedo creer. ¿Te piden también cántame cumpleaños feliz? No sé, la de
Paz. También, cuando hay cumpleaños también. Aparte que si yo sé que la persona que está pasando es su cumpleaños, ya le enchufo y empiezo a cantársela.
Bueno, vaya manera de alegrar la vida, ¿no? Entiendo que la gente que pasa por ahí, como mínimo, te dedique una sonrisa, ¿no?
Una sonrisa, para mí ya eso es ya... Cuando yo veo que alguien me sonríe, ya me da la vida. Porque no tenemos otra cosa aquí en esta vida, con todos los problemas que hay por ahí.
Oye, que dentro de poco te dirán, oye, no te vayas a Galdar, vete a otro sitio que te han reclamado. Vete aquí a la capital, a Las Palmas de Gran Canaria, que te han reclamado.
No, y aquí estoy, ya me dejaron fija aquí, ya me quedo aquí. Además, Galdar es maravilloso.
Sí,
donde quiera que he ido, la verdad es que me han tratado muy bien. Pero aquí es la gente que hay, el ambiente es maravilloso.
Oye, ¿por qué no me cantas una canción antes de despedirte, Pino? A ver, a ti que te gusta cantar, no sé.
¿Y qué quieres que te cante?
Pues
ahora?
No sé, algo de Rocío, de la más grande, algo de la Isabel, la mayor tonadillera del mundo, yo qué sé.
¿Sabes qué me pasa? Que si no tengo la letra delante, como que no me acuerdo de ella.
Vale.
Pero mira. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de tus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o búscate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. ¡Vámonos! Mátala con una... Mira, ya me llega gente. Pues así.
Claro, es un reclamo también.
Sí, claro.
Qué maravilla. Pino, necesitamos en esta vida más gente como tú.
Ay,
energía positiva,
gracias,
mi niña.
Eso, mucha positividad.
Venga, un besazo muy grande y gracias por atender
gracias
a los micrófonos de la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias. Chao.
A la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la,
Maripino Ramos, así que ya saben, si se dan una vueltita por ahí por Galdar, la calle Larga, la calle Real, seguramente pues estarán por ahí y le pueden pedir una canción, que ella encantada de la vida. Pues de Galdar nos damos un saltito hasta San Bartolomé de Tirajana, concretamente nos vamos al Tablero, porque parece ser hay ciertas críticas, y es que las fiestas del pregón de las fiestas del Tablero comienzan hoy, concretamente esta tarde, y parece ser que por ahí no hay atracciones. Ya la oposición critica improvisación, ineficacia, porque vemos la explanada y la verdad es que no hay absolutamente nada. Y se preguntan, ¿dónde están los cochitos? Vamos a saludar a Carlos Milán, el presidente de la Comisión de Fiestas del Tablero. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tendremos cochitos? ¿Tendremos atracciones o no?
Tendremos cochitos y tendremos atracciones, sí.
¿Y por qué han tardado tanto, Carlos?
Mira, tiene una explicación fácil. Vamos a ver, yo este año es mi primer año como presidente de la comisión, uh-huh. Y según me he estado informando, pues todos estos años atrás había un feriante que era el que llevaba todo eso. Él cobraba a todo el mundo y luego le daba un dinero a la comisión, ¿vale? Nosotros eso entendemos que es un negocio, que es respetable, cada uno tiene su negocio, pero entendíamos que este año, por la situación económica que se atraviesa, necesitábamos buscar financiación para poder llevar a cabo diferentes actos en la fiesta. Entonces intentamos negociar con este señor y decirle que bueno, que siguiera montando él como todos los años, pero que la recaudación la iba a hacer la comisión porque necesitábamos dinero. Al final hubo ahí un tira y afloja, estuvieron ahí semanas peleando que sí, que no, que ahora sí, que ahora no, porque no olvidemos que estas fiestas son municipales y esa parte la estaban controlando unos técnicos municipales. Y bueno, al final parece que se ha llegado a un entente y por eso se ha tardado tanto en que los cochitos estuviesen por aquí.
¿Y quién tuvo que dar su brazo a torcer, Carlos? ¿Ustedes o los feriantes?
No, yo creo que al final, creo que fueron inteligentes ambos. Quiero decir, por parte del feriante, lo de los feriantes se fue inteligente porque al final este es su pan y entiendo que tienen que trabajar para poder sustentarte, y por parte de la comisión, pues me imagino que la negociación que emprendieron con ellos pues fue beneficiosa para la fiesta y beneficiosa para ellos. Entonces yo creo que al final esto era una cuestión de poder, a ver quién tiraba más un lado a otro, pero bueno, al final lo importante es que cada uno ha hecho su trabajo y que al final la gente va a poder disfrutar de las atracciones, ¿no?
¿Y cuándo comenzarán a montarse las atracciones ahí? Porque hasta
ya
ayer
llegaban anoche ya llegaban los trailers estos que ellos ponen y bueno, pues creo que esta tarde estarán funcionando, porque ellos lo que sí garantizaban, porque hay que decir que tienen un arte para eso terrible, y es que son capaces de montar una parafernalia en un día. Uh-huh. Y bueno, pues esta tarde esperemos que estén todas en funcionamiento y que se pueda disputar sin ningún tipo de problema. Hay que decir que este año la fiesta, evidentemente, no va a ser igual que la del año anterior por cuestiones económicas, pero bueno, lo que sí podemos garantizar este año, que es la labor que ha hecho la comisión y la coordinadora de colectivos del barrio, es encargarse de todos aquellos actos que tienen un cierto nivel, y todos ellos han sido organizados por la coordinadora de colectivos y la comisión de fiesta. Entonces esos son los actos importantes de la fiesta que estamos convencidos que van a ser los más atractivos. Y luego, bueno, pues el resto son verbenas, que eso, bueno, pues lleva ya una tradición, ¿no? No tienes mucha ciencia al montar y contratar verbenas y todo este tipo de historias, ¿no?
Uh-huh. Además, este año se celebra el 50 aniversario de la romería, ¿no?
Efectivamente, este año cumplimos esa efeméride, 50 aniversario de la romería del Tablero. La Asociación Cultural Casa del Mato, que son los romeros, más conocido por los romeros, presentaron un proyecto al Cabildo de Gran Canaria porque querían hacer una decoración especial para el pueblo este año. El Cabildo le aceptó y han estado 2 meses elaborando una serie de talleres de embellecimiento del pueblo, que está, todo se ha dicho de paso, muy bonito. Y por su parte, la Concejalía de Festejo, que es la responsable de las fiestas a nivel municipal, pues ha estado en todo momento apoyándonos y haciendo la parte que a ellos les corresponde, porque, insisto, son fiestas municipales. Y bueno, al final creo que se ha llegado a un entendimiento, uh-huh, que creo que es beneficioso para los vecinos y vecinas del pueblo.
Bueno, pues esta tarde comienzan las fiestas del Tablero y finalizará el 19. Además, tenemos una enorme paella ahí para acabar las fiestas, ¿no?
Mira, hay unos actos que te lo digo muy rapidito, que son 4 o 5, que creo que merece la pena que todo el mundo Uno es el pregón de esta tarde, que va dedicado a Mercedes Romano, más conocida como Mercedes la Panadera, que es toda una institución en nuestro pueblo. Y además es un acto montado por la gente, con mucho cariño. Luego tenemos la romería, efectivamente, el 50 aniversario de la romería, que es el sábado, que ya pues todo el mundo conoce la romería del tablero. Sí. Y destacamos también el jueves, el Día del Mayor, va a haber un espectáculo que ha creado la gente del pueblo, que desde aquí aprovecho para decir que no se lo pierdan porque es un auténtico lujo. O sea, yo hacía muchísimo tiempo que no veía un espectáculo montado por vecinos y vecinas con tanta calidad y con tanto nivel, y creo que eso merece la pena que este año lo destacamos. Y luego, por supuesto, la paella final y la procesión de ese día, que son también cosas ya muy tradicionales en las fiestas del tablero.
Bueno, evidentemente, ¿quién no conoce, no?, la romería del tablero? Yo creo que todos hemos disfrutado en alguna ocasión de esta romería. Carlos Milán, presidente de la Comisión de Fiestas del Tablero, gracias por atender y aclarar
este problema. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y están todos invitados a partir de hoy y hasta el día 19 a pasar por la fiesta del
tablero. Nos daremos una vueltita este fin de semana y si no el siguiente. Un abrazo.
Bien.
Fíjate que hemos estado en Galdar, San Bartolomé de Tirajana, y ahora nos vamos hasta medianías de Gran Canaria y nos paramos, hace una paradita aquí en Valle Seco. Y vamos a saludar a su alcalde, a quien tenemos en línea ya, Juan Luis Rodríguez. ¿Qué tal, Juan Luis, alcalde? ¿Qué tal? Buenos días.
José Luis, Javier.
José Luis Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don José?
Pues bien, aquí, intentando superar el día.
Bueno, por cierto.
¿Cómo andamos?
Bien,
encantado. Un saludo a ti, a todos y todas los que nos oyen.
Encantado de hablar con usted una vez más, alcalde. Oye, que la Junta Electoral ha enviado al juzgado la actuación suya, precisamente, el alcalde de Valle Seco, por, según dicen, pues, unas actuaciones que ellos no ven muy claras con el nuevo aparcamiento, ¿no? ¿Qué ha pasado, alcalde?
Bueno, que la oposición de Valle Seco, el Partido Socialista de Valle Seco, interpreta que hacer una visita con el representante insular, el presidente que nos visitaba a las instalaciones, que llevaban en unos 15 días, era una inauguración y que merecían elevarlas a la Junta Electoral de Zona para que fuese sancionada la conducta. Son conductas esas que no entiendo por qué. Todos los días salen visitas de los responsables insulares y municipales a instalaciones que se giran visitas, evidentemente, por actos institucionales que estaban comprometidos y que no tienen nada que ver con la etapa electoral que estamos pasando de las europeas. Pero bueno, son conceptos de la lucha política en un pueblo como Valle Seco, que la verdad está volviendo a los derroteros del confrontismo que ya se había desterrado y que con la nueva ejecutiva municipal pues está volviendo.
Le quiero preguntar, aparte de esto, le quiero preguntar por las fiestas, porque la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y además vamos a tener la primera mujer pregonera, ¿no?, de las fiestas, María Rodríguez Rivero, alcalde.
Sí, hace tiempo se venía intentando que una mujer fuese pregonera de las fiestas de Valle Seco, de las patronales de Valle Seco, y bueno, hace pues unos años también se le propuso también a María, porque es una reconocida periodista, una reconocida psicóloga de el insular, y queríamos que alguien que tuviese pues esa representatividad del mundo femenino pues fuese la pregonera de la fiesta, y en este caso pues ha aceptado el guante y bueno, esperemos que sea del agrado de todos los no solo de los vecinos, sino de todos los que asistan al pregón, la intervención que ella haga, y que desde luego para nosotros es todo un orgullo, que y para mí personalmente, que sea en mi mandato pues que sea una mujer la que la primera vez que yo soy alcalde y que presento al pregonero, que sea una mujer.
Bueno, ¿y lo tenía muy claro, que quería que fuese una mujer alcalde o no?
Sabía si... Yo ya te digo que las solicitudes para ser pregonero de las fiestas siempre nos llegan de diferentes instituciones y diferentes personas que quieren pues tener el honor de ser el pregonero, pero a nosotros nos parece, a mí, digamos que a la comisión de fiestas que organiza los festejos de San Vicente Ferrer, nos parecía pues una oportunidad que fuese una mujer, ya que tenía esa disposición, que fuese una mujer quien por primera vez hiciese de pregonera de las fiestas de San Vicente Ferrer. Uh-huh. Y María Rodríguez pues no es familiar mío, sino el apellido del mismo. Uh-huh. pues lo aceptó, y ya te digo que súper contento porque sea una mujer la que, la primera vez que yo presento un pregonero, que sea una mujer, sí.
Bueno, una coincidencia, y que además también el 11 y 12 de mayo ahí tenemos la Feria Kilómetro Cero, ¿no?, que se va a celebrar la 21ª edición, es decir, que hay muchos actos programados ahí en Valle Seco para los próximos días.
Sí, la verdad es que tenemos comprometidos algunos recursos, sobre todo a nivel pues de este tipo de ferias que siempre son tractoras de muchas personas relacionadas con el mundo gastronómico, y Kilómetro Cero se ha posicionado en el mercado de la venta ferial, y desde luego está haciendo pues verdaderos logros en cuanto a concitar mucha población en un punto donde se instale. Desde luego, la última vez también que yo lo visité, que fue en Arucas, me parecía una oportunidad que pudiésemos gestionar la Feria Kilómetro Cero también en Valle Seco, y conseguimos un poco encajar, porque las ferias de Kilómetro Cero pues son complicadas de encajarlas, porque son eventos bastante multitudinarios, y conseguimos encajarlas en las fiestas municipales de San Vicente Ferrer este fin de semana. Uh-huh. Y desde luego estamos acondicionando solares para que pues la presumible multitud de vecinos de la isla que se acerquen a Valle Seco pues tengan cobijo y aparcamiento, para que no haya mucho atasco de vehículos, que suele pasar, pero bueno, intentaremos que la circulación sea lo más fluida posible y que todo el mundo disfrute de los dos días Kilómetro Cero hasta aquí en Valle Seco.
Hombre, pues un lugar ideal para celebrar esta Feria Kilómetro Cero, porque al fin y al cabo en pocos municipios se come tan bien como en Valle Seco, todo hay que decirlo. Por cierto, ¿cómo va esa expansión del área comercial? ¿Esta renovación de la calle León y Castillo y Cura Caballero, alcalde?
Pues hemos tenido, pues precisamente ese día, el lunes pasado, me preguntaba al principio, que era una visita de trabajo para pues la presentación de los premios Bomberos Forestales Presa 2024, pues con antelación a esa entrega de premios tuvimos una reunión de trabajo del presidente y la consejera, precisamente para hablar de las zonas comerciales y de las posibilidades de modificación del plan para incluir otras obras nuevas, dado que presumiblemente todos los grandes hitos del plan director de zonas comerciales abiertas que teníamos previsto para este mandato pues van en buen camino. Los proyectos casi todos están en proceso de desarrollo y pues nos aventurábamos a modificar y a incluir nuevas obras para que la dinamización de la zona comercial pues fuese más potente a lo largo del mandato, y nos avalaron tanto el presidente del Cabildo como la consejera doña Minerva, nos avaló la posibilidad de modificar el plan director para incluir un ecoliving, un edificio que se posicione en el casco municipal para posibilitar que los nómadas digitales y la población relacionada con ese mundo pues tuviese un sitio donde venir, y también ecoturistas, que también está abierto a ese tipo de alojamientos, y que dinamizase aún más la zona.